Hoy día se propone y se habla mucho de el liderazgo. Hay un síndrome del liderazgo. En el Metroplex de Dallas hay una campaña para buscar 1 millón de líderes cristianos. Y yo no sé para qué quieren tanto si no hacen nada. Y considerando eso, me puse a abrir las escrituras. Y veo cómo es otra maraña del mundo para distraer a la iglesia y a los obreros del Señor para ocuparse en otras cosas a las cuales Él no nos ha llamado, en las cuales Él no nos ha encomendado. Yo creo en tener nuestra vida en orden de prioridad. Y antes yo ponía al Señor primero siempre. Primero el Señor, después la familia, después el trabajo, después la iglesia. Pero el Señor me ha estado enseñando, mientras estoy considerando la palabra, que el Señor Jesucristo no debe ser el primero en una lista que tengamos. El Señor es sublime, el Señor es hermoso y el Señor tiene que estar en una categoría aparte. Él es el primero y únicamente. Él no debe estar compitiendo con otros intereses nuestros. Él mismo lo dijo, no podemos servir a dos señores. Y nosotros a veces convertimos a nuestro esposo en Señor, convertimos a nuestra esposa en Señor, convertimos a nuestros hijos en Señor, convertimos a nuestro trabajo en Señor, convertimos a nuestro sistema de entretenimiento, sea béisbol, fútbol, boxeo, en nuestro Señor. Y le damos prioridades que no merecen. Yo aprendí de la Biblia a mi esposa a amarla y a respetarla, pero no puedo adorarla. A mis hijos los amo, los quiero, pero no puedo adorar a mis hijos. El único ser digno de mi devoción y de mi adoración se llama el Señor Jesucristo. Hoy lo vimos en Mateo 4. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hoy día la iglesia del siglo XXI ha sido desviada de su sistema de adoración y está dedicándole tiempo más a otras cosas que a Dios. Y a los que tú dedicas tiempo, hermano, eso hace influencia en ti, para bien o para mal. Si tú te pasas en el día del Señor limpiando tu carro y brillando los rines, eso le da a entender a la gente qué cosas y qué personas son importantes en tu vida. No importa cuánto hablemos. Dicen en México, lindo y querido, que del labio al diente, ni nos creen los parientes, porque ellos están pendientes de lo que hacemos, porque una acción habla más duro que una expresión. Y nosotros tenemos el desafío de que lo que hablamos con nuestra boca concuerden con nuestros pies y con nuestras manos, con lo que hacemos. No podemos creer el credo bíblico y vivir como un demonio y como un diablo. No podemos cantar en el coro como angelitos y vivir como diablitos. Gracias a Dios, no estoy hablando que eso suceda aquí, estoy poniendo un ejemplo. Vamos a tocar algunos versos en el Antiguo Testamento que nos hablan. Mi propuesta es, y se han dicho por ahí, lo he escuchado en conferencia, y por eso he dejado de ir a muchas de ellas, por los caras que se han puesto y porque están como siempre en domingo, diciendo lo mismo. Y hermanos, el tiempo no es dinero, el tiempo no es oro, el tiempo es vida invertida en algo. Y el que desperdicia el tiempo o mata el tiempo, está acabando con su propia vida. Y mi propuesta es ¿Líder o seguidor? Y mi propuesta enfáticamente es que el Señor no está buscando líderes. El Señor hoy no necesita más líderes. El Señor está buscando y llamando seguidores. Así que creo que es errónea, y yo voy contra la corriente, ese dicho que dice que en una iglesia todo se sostiene o cae por el liderazgo. Eso suena bonito, suena lógico, suena razonable, pero es una falacia. En la iglesia todo se sostiene o cae por los seguidores. Si aquí hay líderes y no hay seguidores fieles, no pasa nada. No es nada. En Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco, capítulo 10. Hay hermanos que yo quiero ser un mejor líder, y hay conferencias. Ven y sé el líder que tú debes ser. Ay, yo quiero ser líder, porque el liderazgo se ha asociado con ejercer poder, autoridad, prestigio. Y yo estuve asistiendo a muchas conferencias de liderazgo, tanto cristiano como educativos. Y lo que hacen estas conferencias de liderazgo es, como dijimos esta mañana, algunos le soban la panza a Buda, es sobarle el ego a los líderes. Y los líderes están ahí, hey, reconózcame, yo soy el líder. Y entre el liderazgo, en la carrera desenfrenada hacia la cúspide del liderazgo, hasta se expresan, bueno, el líder que tenga más saliva es el líder que come más pinole o lo que sea. Y la iglesia ha llegado a creer esa falacia, y algunas iglesias han incorporado sistemas o principios de liderazgo paganos y mundanos, empresariales, como la Ford, la Coca-Cola, JCPenney, a la iglesia. Y hasta han organizado algunas iglesias unos organigramas. El líder mayor, líder menor, candidato a líder y líderes descalificados. Pero el Señor no está dependiendo de los líderes. Él está confiando en la fidelidad de los seguidores. Por eso yo le pregunto, vaya pensando, para cuando terminemos, usted esté consciente si usted es un líder o un seguidor. En Deuteronomio capítulo 10, verso 4, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y las dio Jehová. Aquí tenemos un evento histórico que sucedió. Dios escribió leyes y principios que lamentablemente los seres humanos los han tomado como sugerencias u opiniones, pero no, Dios las escribió con la intención de que el pueblo las admirara, no, las obedeciera. Pero si usted va un poquito hacia atrás, en el mismo libro, capítulo 4, verso 4, le doy tiempo, capítulo 4, verso 4, mas vosotros, ¿qué dice? Mas vosotros, que me seguís, que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Hubo una redención por mano fuerte. Dios escogió a un hombre, a Moisés, Y él no le dijo, Moisés, ven, que quiero que seas el líder que debes ser. Quiero que despierte al gigante que hay en ti de liderazgo. Como dice aquel que se ríe de, yo le llamo sonrisa de banana. Pero aquí dice que todos aquellos que obedecieron lo que Dios había mandado, habían preservado su vida, no por un sistema de liderazgo, sino por un sistema de obediencia, donde ellos siguieron a un hombre que estaba siguiendo las órdenes de Dios. ¿Ustedes lo ven ahí claro? Moisés siguió las instrucciones de Jehová y fue capaz de preservar la vida de su pueblo que siguieron a Jehová. En el capítulo 20 de este mismo, perdón, capítulo 10 de este mismo libro, de nuevo, vamos al 10 y al verso 20. Estoy poniendo las bases para que no crea que estoy inventándome o sacándome una doctrina de la manga como hacen algunos melorídicos, doctrinales falsos por ahí. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y a Él, ¿cómo dice su Biblia? Y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mucha gente viene a la iglesia, a algunos solamente el domingo, no sé si es por dominguitis o porque no puedan. Pero el asistir a la iglesia, a la congregación local, escúcheme, no es sinónimo de seguir a Dios. Si usted está siguiendo a Dios y es un seguidor fiel de Dios, usted va a congregarse porque Él los manda en Hebreos. ¿Se acuerdan? Hebreos 10, 25. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El que sigue a Cristo, a Dios fielmente, va a anhelar estar congregado con otros seguidores de Cristo. Imaginen que aquí todos ustedes fueran líderes y que vienen aquí porque quieren ser líderes. Óigame, qué lío habría aquí. Porque este líder le dice algo a ese líder y este líder manda aquel y aquel manda aquel y en total no se hace nada porque todos se están mandando unos contra otros. Pero aquí Moisés invita al pueblo, síganme, porque estamos siguiendo al Señor. Estamos siguiendo a Dios. Usted no puede servir a Dios como Él merece si usted no está dispuesto a seguir a Dios como Él pide. Yo no puedo servir a Dios si yo estoy procurando mi propio prestigio como el líder supremo. Yo quiero la cúspide. Yo quiero estar como el águila solitaria, calva, estadounidense, allá, en la cúspide del liderazgo. Y estoy dispuesto a sacrificar amistades, familiares, trabajo, por ser el líder máximo opus. Aquí, en el capítulo 13, es tan importante seguir a Dios, que Él lo repite. Cuando en la Biblia usted esté leyendo la Biblia, y usted vea que algo se repite, no es porque el Señor era tachón, es que es algo importante que Él quiere que usted y yo aprendamos y hagamos. El capítulo 13 de Deuteronomio, verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Dios estableciendo el principio de seguirle a Él. De seguirle a Él. Después, por allá, a mitad del libro, el capítulo 30 de Deuteronomio y el verso 20, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe. Usted no puede hacer nada para merecerla, para comprarla, para ganarla. Y la bendición es que una vez usted la obtiene, es más seguro que el matrimonio. Porque usted tiene a alguien a su lado matrimonialmente hasta que la muerte lo separe o el uno mate al otro. Pero cuando usted entrega su vida a Cristo, ni aun la muerte lo puede separar del amor de Cristo. Es hermoso, seguridad. Pero muchos cristianos, lamentablemente, tal vez falta de vitamina bíblica, son inconsistentes, seguidores raquíticos. Los comunistas me desafiaban en la universidad diciendo, no, Cristo es tremendo defensor de los pobres y del proletariado. Lo único es que Cristo tiene unos paupérrimos seguidores cristianos. Si los cristianos vivieran como Cristo les manda, ya hubiesen redimido al mundo. Y qué vergüenza que a veces cuando se observa la vida de muchos de nosotros, damos ya ni pena ni lástima. Pero aquí dice bien claro, siguiéndole a Él, que seguir a Dios es nuestra vida. Después usted brinca ese libro de Deuteronomio y va a Josué capítulo 14. Este Josué es el sucesor de Moisés. Este Josué a veces es usado como ejemplo de lo que es ser un gran líder y de lo que es ser tremendo líder y capitán. Pero él nunca se presentó como un gran líder. Él se presentó como un servidor, del seguidor de Jehová Moisés, y él iba a seguir los pasos de Moisés siguiendo a Jesús, siguiendo los órdenes de Jehová. En capítulo 14 de Josué y el verso 8 dice lo siguiente: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se acuerdan? José fue uno de los 12 espías. Muchos dicen de los 12 líderes que fueron a espiar allá en Jericó. Y vinieron, y 10 vinieron con malas noticias. ¡Hey! Eso de que Jehová dijo que vamos a conquistarlo y a conquistar esa tierra, olvídense de eso. Ellos nos miraron como si fuéramos hormigas y así nos sentíamos nosotros como hormiguitas. Son gigantes y eso, no sé a quién se le ocurrió esa idea. Pero Caleb y Josué se mantuvieron en la convicción de que con la ayuda de Dios todo es posible. Y la tarea fuerte. Pero Josué les dice sucintamente, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, escúcheme esto, no todos los hermanos que están con nosotros, cuando la cosa se pone caliente, quieren seguir con nosotros. Cuando la cosa se pone caliente, los sacrificios vivos quieren saltar del altar. Pero Josué dijo, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. ¡Qué tremenda bendición! ¿Otros no quieren seguir? Usted siga a Dios. ¿Cuántos de ustedes se saben ese hermoso cántico? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Saben ustedes de la historia de ese cántico? Muchos creen que la escribieron aquí en Estados Unidos. La escribió un hombre mientras martirizaban a sus hijos para que negara a Cristo. Y él siguió con la segunda estrofa. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mientras sacrificaban ante sus ojos a su esposa. Aunque otros me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque otros me dejen, yo sigo a Cristo. Mientras apagaban su vida. Y acá detrás de la iglesia en Estados Unidos cantamos ese cántico que ni sinceramente, we don't mean it. Sí, lo cantamos y no es una realidad en nuestra vida, porque al primer relampagueo volvemos atrás. Después de varios años, por el testimonio fiel de esa persona, el jefe de la comunidad entregó su vida a Cristo. Y fue a la misma plaza donde mataron a esa familia por ser seguidores de Cristo, no líderes. Y él testificó: nosotros hicimos mal y yo he entregado mi vida a Cristo para seguir a Cristo. Y causó un gran impacto. Los líderes hoy se buscan y su ego se infla y la gente cree las promesas que hacen. Este líder va a producir unos cambios, unos impactos. Puro. Tengo un globito aquí. Este globito está lleno de lo que está lleno. Y yo no puedo sacar nada más que lo que está allá adentro. Pero el liderazgo, el desenfrenado, dice: mira, dentro de ti no hay nada, no hay ningún gigante, no hay ningún líder. Pero dice: está un líder dormido, está un gigante dormido, despierta ese gigante que hay en ti. Dicen los disque evangélicos neoliberales por ahí. Otra secta dice: mira, dentro de ti está ese líder, ese león rugiente, que está como un gatito, tú tienes que despertarlo para que ruja. Y dice: es un Dios en potencia. Eso es lo que enseñan los mormones. Lo que tú eres, Dios fue un mero hombre, y tú puedes llegar a ser lo que, entre comillas, Dios es ahora, un Dios. Y el libro de mayor venta de liderazgo en Estados Unidos y en el mundo, y que está influenciando a líderes dizque cristianos, es el de Stephen Covey, un escritor de liderazgo fenomenal, empresarial, que escribió Las primeras cosas primero, qué bonito, Liderazgo desde el centro, con la enseñanza de los santos de los últimos días mormones, de que el centro en ti es que tú eres divino, que tú estás desarrollándote para ser una deidad. Y eso se está vendiendo como pan caliente. Entonces vienen con esos conceptos, se meten en la iglesia, los encajan, y dicen: bueno, esto encajó bien, pero no porque encajen, pertenecen ahí. El verso 14 de este capítulo, miren lo que dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dos seguidores de Jehová, Dios de Israel: Josué y Caleb. Y Caleb ni siquiera era full blood Jewish, no era judío Pero Dios honró su intención de seguirle y de obedecerle a él. ¿Van entendiendo el asunto por donde voy? Un seguidor fiel, como dice ahí, un seguidor cumplidor, un seguidor que sigue a Dios cumplidamente, va a ser capaz de dirigir a otros buscadores, a otros desorientados, a seguir al Señor Jesucristo. En el capítulo 22 de este mismo libro de Josué, liderazgo. Líderes cristianos se han enojado porque han ido a una conferencia de liderazgo y uno llegó tarde y le tocó, mira, este no llega, pues tú da tu clase. No, yo quería él primero y yo después. Y se han enojado, ¿por qué llegaste tarde, hombre? Incumplidor, mal ejemplo. Y ahí están los líderes comiéndose y jalándose las greñas unos a otros. Y los seguidores ni cuenta se dan. Pero después ahí van, ¡ay, líder, santo líder, fírmame la Biblia! Y es increíble. Tienen más Biblia de líderes que ni saben quién eres. Ni le interesa tampoco. Pero a Cristo, sí, Él le interesa quién tú eres y lo que eres y lo que estás haciendo. Josué 22, verso 5 dice, solamente con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es tremendo. Ningún vestigio de líder. Quiero seguir a Jehová, para adorarle, para servirle. El 23, verso 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta aquí. Mientras Israel seguía a Jehová, a sus palabras, a sus mandamientos, sus preceptos, sus órdenes, iban siempre triunfando, venciendo. Dios estaba con ellos para pelear hasta contra sus enemigos. Pero cuando Israel empieza a mirar a las demás naciones tenían líderes. Y Dios se lo dijo, no, mire, esos líderes, reyes, gobernantes, los van a usar, van a tomar a vuestros hijos para sus ejércitos y para sus intereses mezquinos. Yo soy vuestro rey. Israel dijo, queremos uno como las demás naciones. Qué triste. Dios le había dicho, síganme, para que las demás naciones vean que es digno de seguir a Jehová. En primer libro de Reyes. Primero de Reyes. Hermano Roy, ¿por qué usted está hablando tanto del Antiguo Testamento? Porque por ahí se está levantando, no sé, un viento raro, que dice que nosotros los fundamentalistas solamente creemos en el Nuevo Testamento y que el Viejo Testamento no sirve. Eso es una mentira del diablo. Nosotros creemos que todo esto es la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22. Todo es la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñanzas, para redargüir, para preparar al hombre, la mujer de Dios, para seguir a Dios. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21, voy a leer del 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, conviértete en un buen líder. ¿Qué dice su Biblia? Seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo se quedó como aquí. No respondió palabra. No respondió palabra. Si Cristo es tu Señor, tu Salvador, síguele a Él. Él necesita seguidores fieles, consistentes, que independientemente de las circunstancias que ocurran alrededor de nosotros, en nuestra vida, nosotros seamos fieles siguiéndole a Él, para que otros puedan seguir a Cristo cuando le proclamamos el Evangelio. En Segundo de Reyes, muchos le llaman Segunda de Reyes, pero esta no es una epístola, es un libro, pero no es para pelear. Muchos se jalan las greñas, ya no tengo mucho para que me jalen. Pero el segundo libro de Reyes, el mismo capítulo 18 de Segundo de Reyes, esta vez el verso 6, dice la palabra bendita de Dios: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y en el verso 5 está el contexto: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Está hablando de el rey Ezequías. Y porque empezó a seguir a Jehová fielmente y obedecer la palabra de Dios, él quitó un montón de lugares de idolatría, donde líderes religiosos, donde líderes, entre comillas, políticos, habían descarriado al pueblo. Y hoy muchos están descarriándose. Muchos no llamados están en púlpitos porque aman el liderazgo, porque aman el prestigio, porque quieren la egolatría, elevar su ego. Pero el Señor es un experto tumbándolos. Es increíble. Nadie se puede burlar del Señor. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Si depositamos un limón ahí, no van a salir manzanas, van a salir limones. Y aquí dice que Ezequías confió en Jehová, puso su esperanza en él. Hoy muchos tienen la esperanza en el sistema de liderazgo. Y be all you can be. Sé todo lo que tú puedes ser. Sé el líder que debes ser. Y cuando uno va aquí, Señor, ¿qué clase de líder quieres que sea? Tú cállate y sígueme. Quiero que seas un fiel seguidor. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Escuchen esto. Garantía. Dios no ha garantizado éxito a los líderes y al un liderazgo, pero a los seguidores. Miren lo que él dice en el verso 7. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió al extranjero. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Dios respaldando a los seguidores obedientes. Joven, Cristo también lo fue y venció. Tenemos que seguir a Dios desde nuestra temprana edad. Si usted ya pasó de 50 y 60, no crea que se le fue el avión. Usted está a tiempo de reencarrilarse y continuar siguiendo a Jesús. Ahora, allá, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 4? Hoy lo vimos levemente, este capítulo 4, pero vamos a verlo hoy, nuevamente, ahora. Capítulo 4, verso 20. Miren qué tremendo, dice el verso 20. Ellos entonces, está hablando de un encuentro de Jesús con sus discípulos. Para que vea que Jesús, cuando empezó a buscar a sus discípulos, no dijo: bueno, voy a ver, voy a buscar la crema innata del liderazgo del Sanedrín y de los saduceos y de los fariseos. Mire, el capítulo 4, voy a leer desde el verso 17, para que esté en contexto y no crean que estoy formando un pretexto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente que quiere seguir a Jesús, Jesús los confronta. Mira, mijo, tú has estado siguiendo tus propios caminos, tus propias ideas, tu propio sistema de vida. Ahora, yo creo que te arrepientas, creas el Evangelio, creas en mí y me sigas. Mira, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban en la red, en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: hey, Andrés y Simón, sean los líderes de los pescadores. ¿Qué dice su Biblia? Dice, y les dijo: venid en pos de mí, venid en pos de mí, seguidme, y os haré pescadores de hombres. No líderes, pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, se convirtieron en los mejores líderes. Le siguieron. Hoy tenemos un problema, jóvenes. Cuidados con las redes, que no se enreden. El Instagram, el Facebook. Y los otros que hay por ahí. Twitter o Twitter o whatever. Que no te enreden. Porque eso te quema el cerebro. Te mata las neuronas, te idiotiza. ¿No lo han visto ahí? Mami, ¿a qué hora voy para allá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con su niño? No, es que estuvo toda la noche jugando Pac-Man o whatever. Hay muchos jóvenes que lloran más si le quitan el teléfono que si le quitan la novia o el novio. Y están siguiendo a personas que vergüenza nos darían si se presentara una pantalla lo que están en sus celulares ahorita. Y adultos que no se quedan muy atrás. Pero aquí dices, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, se convirtieron en los mejores líderes. Le siguieron. Le siguieron. Es tremendo. Oye, el problema con la iglesia no son los líderes. No me malentiendan, no estoy contra los líderes. El liderazgo pastoral, el pastor no es llamado a ser el líder, como cree John Maxwell, el líder de influencia. Si ustedes son difíciles de influenciar, ustedes con su mirada intimidan. Y si aprietan su billetera, amedrentan. Pero Cristo los llama a ser seguidores fieles. Jesús repite estas cosas en los evangelios sinópticos. Marcos 1:18. Marcos añade un detalle más. Miren qué interesante. Dice casi lo mismo, pero añade otra perspectiva. Marcos 1:18 dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús les dijo en el 17, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Y pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo Zebedeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes, y luego los llamó. Jesús está llamando, no líderes, seguidores. Jesús los llamó, y dejando la barca, le siguieron. Ahora, hermano, para ser fieles seguidores, tú tienes que poner tus intereses en un segundo lugar. Cristo tiene que estar aparte. Tú no puedes poner a Cristo a competir con tus redes sociales. Tus redes sociales te van a hacer ignorar a Cristo. Pero si sigues a Cristo, Cristo va a capacitarte para que tú uses esas redes sociales para la gloria de Él. Si ustedes vieran las tonterías que se escriben en esas redes sociales, y es raro el que dice arrepiéntase, conviértase en a Cristo, facebookero, ni nada de eso. Pero Cristo está interesado en que tú le sigas. Porque siguiéndote a Él, vas a ser el seguidor que debes ser. Un seguidor fiel, un seguidor dedicado, un seguidor consistente, un seguidor obediente y cooperador. Hermano, y eso también se contagia. Pero las clases de seguidores, Pedro flaqueó en su seguir a Cristo. Cuando Cristo murió y fue sepultado, mataron al que estábamos siguiendo. Bueno, ya se acabó. Me voy a pescar. Eso es lo que yo sé hacer. ¿Y qué dijeron los otros sinvergüencitas? No, vamos a pescar contigo. La influencia de un seguidor. Te seguimos a pescar. Y Pedro, Jesús tuvo que volver a llamarlo, jalarle las orejitas amorosamente, corregir su extravío. Y después miró a uno, que era Juan, que los estaba siguiendo. Y, óyeme, Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Qué con ese? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y a ti qué? Sígueme tú. ¡Sígueme tú! Él me está siguiendo a mí. Tú, sígueme tú, ¿a ti qué? ¿Ustedes creen que eso es una expresión mexicana? Está en la Biblia. Ahorita la vamos a ver. Capítulo 8 de Mateo. Miren, hermanos, Mateo 8. Verso 19. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba, uno de los que eran expertos copiando la palabra de Dios, y le dijo: Maestro, escuchen esto, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué tremendo, ¿eh? Señor, te seguiré a donde quiera que me envíes. Ok, Carlos, te envío a Afganistán. Ay, Señor, heme aquí, envía a René. Yo no quiero ir para allá. Pero mire lo que Jesús le dice. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. Y eso como que cambió la perspectiva de ese escriba. Pero otro dijo: no, ese no, yo no me voy a dejar de ese. Eso es en busca del liderazgo. Yo no me voy a dejar de ese. Mira, otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y otro le dice: y después te seguiré. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en el 9:9. Un día tuve que reprender a una hermana, después de tantos versos. Y dije: ay, hermano, Rosado, esos numeritos que usted está dando están buenos como para una combinación del... La reprendí y dije: hermana, nosotros no creemos en loterías, ni promovemos, ni las compramos. Y si usted la compra y se saca un millón, se lo quito. Pero aquí dice, hermano, 9:9. Pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo. Esto sí, Jesús siempre está llamando a personas que están ocupadas, no ociosas. Ay, Jesús, heme aquí, yo no quiero hacer nada por ti, envíame. Nada, no. Pero aquí dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y se convirtió en un gran líder. Le siguió. Está lo mismo relatado en el Evangelio de Marcos. Marcos 2:14, para que sepan, ese es el asunto del contexto sinóptico. Marcos 2:14. Miren el detalle que añade Marcos. No es una contradicción, no se contradicen, se complementan. Marcos 2:14 nos dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y este le siguió en serio, porque hasta una fiesta celebró, estaba celebrando que estaba siguiendo a Jesús. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había, dice, muchos que le habían que seguido. ¡Qué tremendo! Mira, Mateo, el aborrecible, porque lo aborrecían, siguiendo al Mesías, y otros siguieron. Un seguidor tiene más influencia sobre otra persona para que se convierta en seguidor que un líder aislado. Yo como el superlíder acá, dice que el líder bueno tiene influencia sobre 10 personas, o 10 personas lo influencian a él. Pero, ¿se imaginan ustedes? Vamos a evangelizar este vecindario. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que yo pueda hacerlo? El condado de Brooklyn. Yo creo que me muero antes de terminar. Pero con la ayuda de todos los seguidores fieles que estén dirigiendo a Cristo, personas en las escuelas, en el mercado, en el trabajo, ¿usted cree que podríamos hacerlo? Es posible, es razonable. Yo estoy convencido de que Dios quiere que lo hagamos, pero ustedes no están dispuestos a hacerlo. Por eso es que sigue buscando seguidores fieles. Lucas 5:27. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a Leví sentado en el banco del tributo y le dijo, sígueme. Y dejándolo, miren el detalle, dejándolo ¿qué? Todo, todo lo que le pudiera impedir seguir a Jesús. Él le dijo, dejo todo, sigo a Jesús. Siguió a Jesús sin condiciones. Es tremendo. Jesús busca seguidores para que lleven a otros al arrepentimiento y puedan convertirse en seguidores de Jesús. Si usted brinca, el Evangelio de Juan no es sinóptico, pero nos da la perspectiva de Jesús desde el punto celestial. El capítulo 1 de Juan, del Evangelio, ¿te acuerdas? Este Juan, uno de los seguidores de Jesús. La Biblia nunca nos dice que era un líder, ni nada de eso. Eran seguidores de Jesús. Eran apóstoles, tenían autoridad, pero eran seguidores de Jesús. Y Juan 1:43 nos dice sucintamente ahí y claramente lo siguiente. Miren el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. El hermano René fue con el hermano Felipe a México. Pero este no es el mismo Felipe. Felipe era de Bethsaida. Le dijo, sígueme, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe siguió a Jesús, pero halló a Natanael y dijo, hemos hallado al que, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ve y ve. No se lo llevó a un seminario de liderazgo. Ve y ve, le dijo Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, escuchen hermano, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Jesús ve a la gente que le llama a seguirle. Yo te vi, Natanael. Yo estaba agarrando un poquito de brisita y tomándote una agua fría ahí, refrescándote, antes que Natanael te llamara. Y respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Le reveló quién era. Tú eres Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Escuchen esta. Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muchos de ustedes tienen problemas entendiendo la Biblia, y no es porque no tengan capacidad mental, es que quieren entenderla para no obedecerla. Muchos de ustedes son llorones. ¡Ay, Dios mío! ¡Muéstrame tu voluntad! ¡Y yo la hago! Dios le muestra la voluntad con la Biblia y dice, ¡ay, papá, eso está muy caliente! Y otros que te están viendo dicen, no, este es un seguidor de cartón, nos dicen. Este es un seguidor paupérrimo. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Pero en el capítulo 8 de este mismo glorioso Evangelio de Juan, 8:12, hermano, esto es hermoso. Esto me abre el apetito como para otra maracuyá. Otra vez habló Jesús diciendo, escuchen esto, hermano, yo soy la luz del mundo, los líderes. No, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Qué tremendo. Y Jesús empieza a argumentar con ellos ahí. Pero dice, el que me sigue. Si tú estás en situaciones oscuras, o tenebrosas, espirituales, o moralmente, tal vez tú no estás siguiendo a Jesús. No estoy diciendo que no seas cristiano. Tal vez tú no estás siguiendo a Jesús comedidamente. Y si tú no eres cristiano, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, tú vas a seguir a Jesús intermitentemente, como te convenga y cuando tú quieras, y Jesús dice que no sirves para ser su discípulo así. Así lo dice bien claro. Capítulo 10 de Juan, verso 5. 10:5 dice, Jesús hablando de sus seguidores, de sus ovejas, no de sus líderes. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero abre y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Y la saca. Seguidores establecen una enriquecedora relación con Cristo. Mas al extraño, ¿no qué dice ahí? El verso 4. Y cuando las ha sacado fuera, a todas las propias, vale delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tal vez esa es la razón que muchos de ustedes no están siguiendo a Jesús como deben. Y estén embriagados con las ansias de convertirse en líderes. Líderes que no siguen a Jesús hacen más daño a la iglesia que los pecadores que nunca entran aquí. Y cuando ha sacado la suya, dice, la propia, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen la voz de su Señor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Cristo es seguido por las ovejas. Me da tristeza que un cristiano allá en Dallas, hermano, no va a decir su nombre, se atrevió a establecer un estudio bíblico y invitar a otras iglesias, hermano, un curso sobre el Apocalipsis. Oh, como está eso bien papita caliente. Escatología. Lo que va a ocurrir. Y me interesó porque hay muchas cosas que se están cumpliendo. Para nosotros irnos con el Señor, para el rato de la iglesia, nosotros no estamos esperando el cumplimiento de ninguna profecía. Puede ocurrir ahorita. Pero para el regreso del Señor a establecer su milenio, Él dijo, cuiden las señales, si por ahí hay alguna. Entonces, este individuo me dio vergüenza porque se llama Bautista. Y estaba utilizando un curso herético, demoniático, del falso espíritu de la profecía del adventismo del séptimo día, Elena G. de White. Y ahí estaba, ¡ay! Por poco me explotan las sienes. Y yo dije, mira, tú estás envenenando a esta gente. Y como puertorriqueño, al fin, ustedes saben que casi no me quedo callado, no pude aguantar. Y yo me levanté en el auditorio. Y es triste, vergonzoso, porque como quiera no iba a ir yo por ahí de nuevo. Y dije, eso es una falsedad. Usted está leyendo el libro El Conflicto de los Siglos, de Elena G. de White. Esa mujer fue esa revelación que recibió directo de demonios. Vergüenza le debe dar utilizando en una iglesia bautista material herético de los adventistas que no cuadran con la Biblia. Y ahí rompí la taza y me fui para mi casa. Pero no me iba a quedar ahí escuchando la misma locura. A los extraños no siguen. Seguimos a Jesús. Y yo no tengo autoridad para hablarles a ustedes que la palabra de Dios me concede. Si yo me salgo de este libro, mi palabra no vale nada. Porque la autoridad no soy yo, no está en mi liderazgo ni en mi pastorado. La autoridad es la persona de Cristo, la obra de Cristo y la palabra de Dios, en su contexto bien interpretada. Pero miren el verso 27 de este capítulo 10. Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¡Qué bendición! Y me siguen. Mis ovejas son conocidas por mí y mis ovejas me siguen. ¿Usted es oveja de Cristo o cabra del mundo? ¡Ay, yo sigo a Cristo! Pero berrea como cabra, come chancleta como cabra, brinca como cabra. ¿Eres cabra? Aunque reciten versos bíblicos. Pero la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y hay algunos que tienen síndrome de confusión de identidad. No son si son, se creen que son híbridos. Mitad cabra, mitad oveja. Eso no existe. No existe en el redil del Señor. Y dice, mis ovejas. Y al final dice, apartaré a mis ovejas de los cabritos. Y a unos diré, ven al gozo de tu Señor. Y a otros, apartados de mí, malditos. Pero si te seguimos, hicimos tantas cosas por ti, para ti. Nunca os conocí. Qué palabras duras. Pero a sus ovejas, él dice, mis ovejas me siguen. Yo las conozco. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero en el 14, hermano, en el 12, Juan 12, verso 26, dicho sea de paso, ¿verdad que no hemos visto la palabra liderazgo en ninguno de estos versos? No está en la escritura así. Para que no se dejen engañar. Me gustan los libros de administración y todo eso, pero la iglesia no se puede administrar como un ejército de Estados Unidos. La iglesia no es para administrarse como un marqueta china. La iglesia no es para administrarse como un negocio de cosméticos o de zapatos. Capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, hello, ¿qué dice? Si alguno me sirve, sea un líder. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres ser un buen seguidor? Síguele. En Puerto Rico, mi mamá, que en paz descanse, ya está con el Señor. Cuando nos portamos mal, especialmente cuando habían visitas, ustedes como los niños se lucen a veces cuando están las visitas. Cuando mi mamá decía, síguele, síguele. Eso quería decir que cuando se fuera la visita, olvídate. Síguele, síguele, que ahorita le sigo yo. Se sacaba el cinto de mi papá, lo mojaba. Qué padre se sienten las piernitas. Pues, le llamamos la danza del indio. Te he dicho que no interrumpa a los adultos. ¿Me entendiste?
¡Ah, ah, sí, sí, sí!
Después al rincón, a sobarme las heridas del cinto. Pero aquí, Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. No podemos, es una falacia. El Señor, hermano Rosado, el Señor sabe que yo quiero servirle y seguirle, pero Él sabe mi condición, que soy humano y me distraigo. Pero Él conoce mi buena intención. Aquí las intenciones no valen. Jesús dice, que me sirve, sígame. Sígame, sígame. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, miren qué hermoso, mi Padre honrará. Le honrará. El Padre ha prometido honrar a los seguidores fieles del Cristo Jesús. No se ve ahí ningún compromiso con el líder que puede ser o el campeón del liderazgo. Cristo quiere que le sigamos. A Cristo le encanta la comunión con nosotros. Nosotros somos los que no queremos estar siempre con Él. Por eso en el capítulo 18 de este Evangelio, verso 15, dice la palabra de Dios. Esto es para que reflexione, para que no te den atole con el dedo, ni allá afuera ni en ningún lugar. Abre tu Biblia. Antes éramos reconocidos porque éramos cristocéntricos y centrobíblicos. Y seguían, escuchen esto, ¿eh? Y seguían a Jesús los líderes. Y seguían a Jesús los seguidores. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada de la portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba. Y también con ellos estaba Pedro en pie, entre comillas, el liderazgo, calentándose con los enemigos de Jesús. Y a mí me da vergüenza hoy día cuando hay seminarios de liderazgo de corporaciones mundanales y ahí van los pastores a nutrirse de mentiras y de falsas esperanzas para el liderazgo, para después venir a tratar de elegir la iglesia como si fuera una corporación económica o financiera. Por aquí seguían a Jesús y acá en el capítulo 21 Cristo envía no a líderes sino a los seguidores. Dice, mira, como yo os llamé a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo os he llamado a ustedes y los envío a ustedes. En el capítulo 21 de Juan concluimos con esta cita. Jesús, los discípulos se han ido a pescar, Jesús resucitó y fue a encontrarlos. Jesús está interesado en su asunto. El negocio de Jesús es la iglesia, que Él estableció para que lleve a cabo su gran comisión, que es compartir a Cristo para que la gente le reciba. Cree, como dijo el pastor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No tiene que hacer mucha habladuría, ni muchas promesas, ni muchas ofertas falsas. Lo que el Señor promete. En el nombre del Señor, tus pecados te son perdonados, no importa cuán imperdonables los vean la sociedad. Dios perdona y puede salvar. En el verso 20-21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieron los pecados les serán remitidos y a quienes los retuvieren serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, uno de los seguidores, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor le hemos visto, y él le dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré, el discípulo, el seguidor, poniendo las condiciones, qué bárbaro, hermano, no tenemos que hacer eso. Las condiciones las pone el Señor, no el seguidor. 8 días después, un día como hoy, domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús. ¿Se imaginan? Que, hermano, levanten la mano los que quieren seguir a Jesús. Y que levantan la mano un montón y que se apareciera Jesús. ¿Tú me vas a seguir? Estás mintiendo, mira, estos son tus intereses. Ay, 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 trágame tierra. Pero aquí dice, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Los seguidores de Cristo tienen que creer en Cristo. Tienen que creer quién Cristo es. Es Dios hombre, es el Hijo de Dios. Dios hecho carne, quien murió por nuestros pecados. Es el Salvador del mundo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y hay una felicidad, una bendición. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por ahí el liderazgo está desorientando a la iglesia, diciéndole, te voy a demostrar para que veas y creas. Cristo le dice al revés, créeme y verás cuán grandes cosas yo puedo hacer contigo y a través de ti. Y entonces, en el capítulo 21 y el verso 15, cuando hubieron comido, a Jesús le encantaba comer con sus discípulos. Jesús dijo a Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Servicio. No dijo, conviértete en el líder que debe ser. Le dijo otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, entendió, como dicen allá, agarró el 20. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando tenías la edad de Carlos Rosado, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas, como otros hermanos por ahí, viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y ahí es donde yo creo que mucho liderazgo está llevando a mucha gente a la confusión y a la perdición. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sé para la obra que te dije, Pedro, para apacentar mis corderos, alimentar mis ovejas, tienes que convertirte en el líder campeón. Sé el líder que debes ser. ¿Qué dice ahí? Y añadió Jesús, sígueme. Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena le había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él siga hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú, dice los hermanos de aquel discípulo, no entendieron que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo fue, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo, seguidor fiel de Cristo, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Cristo tiene en las Escrituras el testimonio de sus seguidores fieles que estuvieron dispuestos a morir por el testimonio que daban de aquel Cristo a quien seguía. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos ni a cruzar la calle para seguir a Jesús. Concluyo. Romanos 4:12. Y bye bye. Y Padre, está hablando de la promesa de salvación, de bendición en Abraham. Dios planeó a través del pueblo de Israel y de la simiente de Abraham, Jacob, Isaac, que es Jesucristo, bendecir a todas las familias de la tierra. Tu familia ha sido alcanzada por esa promesa al tú convertirte a Cristo. Y aquí dice 11 y 12, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Dios dice, a los seguidores de mis hijos, yo les cumplo todas esas promesas. Y concluyo. ¿Líder o seguidor? ¿Qué es lo más encarecido que hay? Cualquiera dice, no, pero aquí hay muchos seguidores. No, en serio. ¿Es usted líder?